Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias a todos los que están escuchando en sus casas y algunos que se han asomado aquí a la esquina de Uriarte y Nicaragua, porque hoy no estamos en el teatro o en el Paseo de la Plaza, porque como bien saben ustedes, los teatros han cerrado por tiempo y nosotros, al menos por esta semana, vamos a estar aquí en los estudios de Radio 10 haciendo el programa, lamentablemente sin público, pero adhiriendo a esta idea de precaución que ha inducido a cerrar algunos teatros. Están con nosotros, presento a Patricio Barto.
Lo aplaudo. Hola. Yo. Buenas noches.
Se aplaudaló Gillespie.
Es muy bueno Patricio Barto, así que
y aquí el aplauso está, mío está Gillespie. En realidad, todas las intervenciones de Gillespie han sido grabadas y luego editadas mediante un complicadísimo proceso de tijera.
Pues, te digo que hoy se va a notar mucho que este programa sale siempre grabado.
Se va a notar especialmente, porque nosotros rellenamos los baches con también grabaciones de público que aplaude, grita y vocifera. En este caso tal recurso será imposible. Uh-huh. Se notarán los baches, las diferencias de voces. Voces que, por ejemplo, han sido grabadas, esto que estoy diciendo ahora fue grabado hace 12 años, mientras que lo que estoy diciendo ahora lo grabaron anoche.
Además en días más entusiastas que otros, ¿no?
Claro. Entonces, que sí, hay días muy entusiastas.
Es como la locutora que dice, que le da un número de teléfono y dice, usted tiene que marcar 491.
Ah, sí,
01.
Se nota, no podían hacerlo un poco mejor. Es espantoso.
Casi
usted
que
tiene ajes de una porquería. Es eso.
De todas formas, este ámbito cuidado, muy pequeño en donde estamos.
Muy pequeño, tan pequeño que le pediría que se corriera.
Gillespie, prácticamente porque estamos silla con silla.
Sí, sí, sí. Yo tengo en la falda a Gillespie, habla por mi mismo micrófono. Y yo le hablo así de atrás.
Es fantástico porque da a conocernos, uh-huh, invita a compartir anécdotas personales.
Sí, es más confidencial. Uno se atreve, sí, a contar, sí, cosas, sí, que delante de centenares de personas jamás contaría.
El tono, sí, del programa, lejos. Sí. El tono del programa puede ser más coloquial,
claro,
con medios tonos.
De entre casa,
sí,
dice,
sí,
usted,
con larguísimo silencio y hasta media hora. Y reportajes a nosotros mismos, que es lo que más les gusta a los conductores radiales. Hacerse ellos mismos reportajes y contar qué postre les gusta, cuál no, etcétera.
Ahora hay una tradición mediática así de las cosas en pantuflas, de entre casa. como a medio hacer,
sí,
¿no?
Sí, casi no hay otra tradición mediática, diría yo. Lo que en principio a algunos les parecía heterodoxia, ahora es ortodoxia pura. La ortodoxia indica hacer las cosas por la mitad, no pensarlas mucho, el desenfado, lo que llaman la espontaneidad, que consiste en decir lo primero que a uno se le venga a la cabeza y en no preparar absolutamente nada. Esa es la tradición. Mientras que aquellas personas que estudian, que se ejercitan en alguna disciplina, que aprenden a tocar un instrumento, que aprenden a actuar, o que estudian simplemente, son dejadas de lado. Son dejadas de lado. La prueba está es que justamente lo que destaca a las grandes estrellas de la televisión en el mundo es su absoluta falta de destrezas. En general no son ni actores, ni trompetistas, ni zapateadores, ni bailarines.
¿Qué son?
Estrellas de la televisión. Es decir, cuanto menos sepan hacer, mejor. Cuando uno aprende algo, por ejemplo a bailar tango, eso no. Ya no puede ser una estrella de la televisión porque compite con uno mismo, compite con su característica bailarina del tango, y ahí es donde sonaste. Eso me han dicho, al menos aquí mismo.
Hay un fenómeno que es el de estar todo el tiempo hablando de algunos sucesos que pasan, que se rellenen todo lo mediático, televisión, radio, lo que fuere, con hablar de algunos pocos sucesos que pasan, recreándolos, criticando a favor y en contra,
e incluso refiriéndose a lo que otros han dicho en los medios de ese mismo suceso, que viene a multiplicarse.
Sí.
Es decir, por ejemplo, hay gripe.
Sí.
Bueno, entonces, primero te da la información, hay gripe.
Sí.
Entonces, pero después dice, hay gripe, conviene tal cosa. Después, el ministro dijo que había gripe.
Sí.
Y después, en el Canal 4 dijeron que había gripe por culpa de no sé qué. En el
llamemos a un médico de Verazategui a ver si está de acuerdo con lo que dijo el ministro.
Dice que todos los otros médicos no saben nada y que el único que la tiene clara es él, y que en realidad son mentiras lo de la gripe, que es un invento de un laboratorio. Y el otro dice que no. Entonces viene un tipo y dice, fui al hospital tal y tal, y estuve haciendo una cola de 3 horas, y todo eso multiplica un solo tema y produce una efervescencia que también va creciendo. Y uno pierde de vista el hecho inicial.
Claro, el hecho que era cada vez más lejos.
Gripe, sino es que la sociedad ha sido convulsionada por la noticia. Entonces ya la conducta de la sociedad cambia, la gente empieza a lavarse las manos, ya eso es noticia, empieza a faltar el gel para lavarse las manos, también eso es otra noticia, y se crea un universo, como en el caso de los programas de Tinelli, que uno tiene que soportar, disculpen el verbo, aunque no los vea. Porque en el resto de los programas también se hace referencia a ese programa. O sea que hay una invasión de ciertos hechos, imposible de resistir.
Hoy, por ejemplo, estaba viendo en un noticiero al mediodía que hacía una lista de, con la gripe, quiénes ganaron y quiénes perdieron.
Esa lista está siempre. En los canales hay un pizarrón que dice quiénes ganaron y quiénes perdieron, y todos los días se completa con algo.
Siempre ganan ellos. Yo hasta ahora no gané nunca en esas cosas. Los canales, cada vez que veo, pierdo. ¿Quiénes ganaron? Y gana,
Fulano,
Mengano, Vélez, de Narváez. ¿Quiénes perdieron? Dolina. Yo siempre pierdo. ¿Quiere qué más ganar? Bueno, los tipos que le gustan la misma mina que a mí, ganaron ellos. Los tipos que quieren el mismo laburo que quiero yo, ganaron. Los tipos que juegan en contra, ganaron. O sea que nunca estoy entre los que ganan. Siempre salgo en la foto lo que pierden.
Yo lo que pensaba es rápidamente cómo cada suceso va al asunto comercial, material, monetario, financiero, como quieras llamarlo. ¿Quiénes perdieron? Los que hacen obra de teatro, la gente no va, las películas, de los estrenos del cine, de las vacaciones infantiles, los estrenos de Disney, todos los niños no van. ¿Quiénes ganaron? El que vende gel con alcohol ganó, el que vende los deliveries a domicilio ganaron.
Claro.
Está bien. Eso. Las empresas que pagan presentismo.
Claro. Además, ahora que hablamos esto de la presencia mediática, de la presencia de todo esto en los medios, digo, también ocurre que lo accesorio, todo lo que está alrededor de algo, de cualquier cosa, es tomada con la misma entidad que lo central. Entonces claro, ahí se pierde.
Diría yo barroco en ese aspecto, porque el centro está en todas partes.
Sí, exactamente.
Entonces
eso es lo
la
confuso.
Multiplicación multiplica el centro también. Ya, ¿qué sé yo? El centro, ahí gripe empezamos recién, ¿no? Y ahora el centro, ¿qué sé yo? Está en la conducta social.
Pero vamos a un hecho artístico. Por ejemplo, supongamos que hay una persona que hace una película, el guión, la dirige, en fin, un largometraje. Y hace una obra, nos guste o no, una obra de una hora y media, con una cantidad de actores, un gasto, una producción, lo que fuere. Un tipo va, ve la obra, un crítico, y dice, no me gustó, es malísima, qué sé yo. Ese tipo tiene la misma entidad que el que hizo la obra.
Y bueno, pero es así. Sí,
el que fue 10 minutos, la destruye, no aportó en nada. Lo único que dice es su opinión. Vale lo mismo que el que se puso a componer un tema, a escribir un libro.
Esa es la vieja lucha entre el artista y el crítico, y el argumento del artista es que la crítica se hace más rápidamente que la obra, pero está bien.
Porque yo pensaba, quizás en la antigüedad, me imagino, la gente iba a ver las obras, porque no había tantos medios, o no había medios.
Las nubes, la comedia esta de Aristófanes, salió tercera en había concursos. La sociedad griega era muy agonal, muy propensa a concursar. Y había de los concursos más de las competencias más importantes para el Estado griego, para la ciudad Estado griego, estaba la de las comedias, la de las tragedias. Y entró tercera las nubes. La que entró primera, yo sabía antes cómo se llamaba, cosa una porquería. Pero quiere decir que también se producían injusticias y juicios equivocados. ¿Qué sé yo? ¿Dónde está la verdad? Preguntará algún oyente. Bueno, qué sé yo. Pues, como ocurre con la termodinámica, de algún modo la verdad se va acomodando. La verdad prevalece. Me parece a mí, me gustaría pensar a mí, que así como cuando usted abre una compuerta y deja pasar un gas que estaba encerrado en un compartimiento más pequeño, al principio en el compartimiento más pequeño van a estar todas las moléculas de ese gas. Después las moléculas se van a dispersar, pero de un modo muy parejo, de un modo muy parejo, no que va a haber 500 en un lugar y 2 en el otro, no. 250 y 250. La verdad va surgiendo y se va acomodando. Yo no creo en los cánones oficiales ni nada por el estilo, pero me parece que a lo largo del tiempo es posible saber que las nubes era mejor que aquella obra que no fue premiada, y que los críticos suelen equivocarse, y a veces el daño que sufre un crítico equivocado es tardío, y en cambio el daño que sufre un artista menospreciado es inmediato y terrible.
Sí.
Lo que debe hacer un crítico, lo mismo que un árbitro de fútbol, sabiendo que se equivoca mucho y sabiendo que sus equivocaciones pueden hacer tanto daño, es tratar de no ser tan riguroso. Por eso cuando estos muchachos de Estudio Fútbol dicen, los árbitros tendrían que penar, tendrían que tener más poder para echar para siempre de la cancha del país y del mundo a los jugadores que se bajen las medias, creo que esa actitud tan justiciera, tan propia de Steven Seagal o de esos tipos, debería amainar a favor de una certeza, que es que los árbitros se equivocan muchísimo, y los críticos también, así que nada cuesta hablar de algo que no le gusta, ¿no?
Pero lo que pasa siempre pensando en el trabajo de los críticos, es tan difícil meterse en la obra de otra persona. en la cabeza de otra persona.
Y bueno, pero hay cosas que se pueden decir acerca de una obra ajena. Por empezar, el crítico no es tanto que tiene que decir si es buena o es mala. Yo no creo eso tampoco. Yo creo que la crítica consiste en poner a la obra a donde le corresponde estar, ¿no es cierto, Bart?
Hay una crítica más erudita también.
Que es poner las cinco estrellitas. Claro. Cuando Dubatti analiza una obra de Bartés, no dice cinco estrellitas, vaya a verla con toda la familia, sino que pone esa obra allí donde le corresponde ir. Lo mismo que un crítico de música dice, bueno, esto que está haciendo Gillespie pertenece al mundo del jazz, pero también por la clase de armonías que usa también puede encuadrarse dentro del gospel o del rock and roll o lo que sea. Te explica lo que es la obra y dónde debe ser puesta para mejor considerarla. Yo creo que ese es el trabajo del crítico, que básicamente es ensanchar los horizontes de la obra, agrandar la obra. La obra que el autor construye tiene unos horizontes y el crítico, el buen crítico, los agranda. Dice, hay algo que quizá no vio el autor. ¿Y qué es esto? Y que agranda la obra, la resignifica, no solo que la ensancha, sino que la llena de matices, si el crítico es bueno. Ahora, el tipo que venga y te dice, no, a mí no me gustó, es una porquería, eso no es un crítico, sino miserable.
Sí. Además que la relación tensa entre el crítico y el artista, también es necesaria que sea así, esa relación. Nunca va a ser una relación cómoda.
No, claro, tiene que ser un poco incómoda, está bien.
Es, ¿no? Porque...
Por eso no hay que hacerse amigo de los críticos, sí, pero sí. Más todavía, los críticos no deben ser amigos de los artistas y particularmente
sí,
los trompetistas.
Lo que pasa es que yo siempre me... Digamos, el artista hace lo suyo y lo muestra, no tiene mayor pretensión que tratar de promocionar lo que hace o tratar de que su expresión llegue a la mayor cantidad de gente posible. Pasa por ahí, simplemente.
Está bien, siempre es más simpático uno que toca la trompeta que uno que va a criticar.
Sí. Pero digo, el crítico va en representación de la población o de en un lugar que no sé quién lo puso en definitiva.
Bueno, es así, el mundo mediático es así, ha generado la figura desde hace muchos siglos, por otra parte, desde hace algunos siglos, la figura del crítico que da que a partir de un lugar que tiene profesionalmente da uno
juzga.
Juzga, juzga.
Alguien decía que una cosa es cacarear y otra poner el huevo.
Sí.
Pero
mire, yo le digo, así. Yo nunca he puesto un huevo y sin embargo hablo de tortillas con más propiedad que una gallina.
Claro. Es que siempre esa posición va a ser irreconciliable una con otra, y es así.
Sí, bueno. ¿Qué sé yo? Sí, bueno, insisto, yo voy a saludar a Ángel Capa.
Muy bien.
Y al amigo Fatiga Russo. Porque han perdido, o porque era, qué sé yo, porque no le cobraron un gol que era, y le cobraron uno que no, esas son cosas que pasan, qué sé yo. Hasta puede ser que esté bien que haya ganado Vélez, no me importa. Lo que hay de distinto entre Vélez y Huracán, entre Capa y el resto del mundo, es una actitud que es la que yo saludo. Una actitud distinta de Capa y de Fatiga a favor de la inteligencia, a favor de el deleite de lo inteligente, y también hay unas condiciones éticas y de defensa de la inteligencia básicamente, pero también en otro foro que yo saludo en él. Capa es bien distinto al resto de la casi totalidad de la comunidad corporativa futbolística, que no es muy simpática, que no es muy simpático. Convengamos que hay muchísimas excepciones, grandes tipos en el fútbol, pero el fútbol arrastra consigo desde la tribuna y pasando por la dirigencia, incluso con algunos periodistas, un campo muy favorable al florecimiento de la xenofobia, de la misoginia, de la homofobia, del fascismo, del racismo y de cuantas patologías sociales usted se pueda imaginar. Lo sabemos todos. Cuando aparece un discurso tan distinto al que suele escucharse, como el de Capa y el de Fatiga, entonces uno simpatiza inmediatamente con ellos y es nuestro saludo. A veces nada más tengo que decir. Esto no quiere decir que los deberes sean mala gente ni nada, ganar un fenómeno, es un equipo sólido, etcétera. No estamos hablando de fútbol. Uh-huh. Estamos hablando de otra cosa que tiene que ver con el corazón, con la inteligencia, con cierta forma de ver la vida que a uno le simpatiza y otras formas no, uno las respeta muchísimo pero no las comparte. Yo me sentaría gustoso con Capa en cualquier lugar, sí, en cualquier foro, y probablemente no tanto con la mayoría de los otros referentes del fútbol. Bueno, lo que no quiere decir nada, desde luego, porque yo no soy quien para decir con quién debe, con quién conviene sentarse o no. Estoy diciendo, haciendo el programa este de reportaje a mí mismo, que censurábamos hace un momento.
Pongámosles estrellitas, ya que estamos sí, a los sí, técnicos sí, del fútbol.
Bueno, ¿qué le parece si saludamos a alguien?
Yo me sumo persona a su saludo, no voy a saludar, me sumo a los saludos suyos.
Yo voy a saludar a Jaime Ross. Estuve hoy con Jaime Ross y
todo el mundo estuvo hoy con Jaime Ross. Bueno, yo estuve escuchando Radio Nacional y estaba Polimeni con Jaime Ross.
Sí,
usted también estuvo con Jaime Ross.
Estuve más antes
que decir que Carlos, este muchacho ahora lo descubre cuando andaba de Radio Radio.
Anduvo de Radio Radio.
Y decía lo mismo probablemente.
Estuvo, claro, en una rueda de prensa, pues está presentando un disco nuevo que acaba de editar. Y me mandó saludos para usted. Me dijo, bueno, no lo conozco personalmente, pero me gustaría
simpático
conocerlo.
Sí, sí. Le hubiera dicho a usted que una vez que me conociera profesionalmente, ya la simpatía iba a rodar por el piso.
A veces se escucha el programa en Montevideo, le gusta.
Bueno, así entonces que lo saludamos también. Me sumo a ese saludo y voy a dar lectura a algunos de los muchos correos que hemos recibido. Gracias a María Inés que vive en Chivilcoy y que nos saluda amablemente. Andrea dice, viste que cuando en un programa de radio o televisión se está hablando por teléfono con algún político, una vez que cortan la comunicación siguen opinando sobre el tipo. Dice, me parece que los comentarios u opiniones correspondería hacerlas mientras está en comunicación, y es cierto.
Sí,
dice, son mucho más duros una vez que el tipo corta. Una vez que el tipo corta dice, bueno, esto es cierto hasta por ahí nomás, porque lo que no dijo el señor fulano, se pone pesuti, y cuando está el tipo, sí, doctor, como le va al doctor, que dice una masita. Qué cosa, ¿eh? ¿Verdad? Eso. Bueno, a Guillermo de Santa Fe le ha gustado mucho el hermoso tango Después, cantado por Ruth Attaguille. Bueno, muchas gracias. Isela, saludos, Argentina, dice, desde Honduras. Mira vos, saludamos a Isela. A Marcela D'Ottavio, que vive en Rosario, le gusta el programa. Y con respecto a aprender jugando, dice que es docente de escuela media y una madre le cuestionó que hacer que los chicos leyeran a Shakespeare era aburrido y ella le contestó que el traje de Xuxa le quedaba ajustado.
Pero ¿a qué edad leen a Shakespeare?
Eso, claro, ¿no? Creo porque que 2 años.
Claro.
Bueno, en la mitología, me grita Nico de Punta Alta, el nacimiento de Minerva es el mismo que el de Atenea. Es el mismo porque Minerva es Atenea. Minerva es el nombre romano de Atenea, así que sí, es el mismo nacimiento y la misma persona. Acá el amigo Carlos Clerier se queja de mí y dijo un oyente, dice, no me saluda, ¿no?
¿Cómo se queja? ¿Por qué
se ahora va a ver, se enojó conmigo. Yo le pido que no se enoje, que discrepe, y creo que tiene, incluso que tiene razón, pero podría haber dicho buenas noches. Dijo un oyente que la televisión estaba subvalorada y el libro sobrevalorado. Usted respondió que no basta decir algo para demostrarlo, y dijo que lo visual es el modo de conocimiento de los animales, lo cual implica un desconocimiento grave del funcionamiento de la percepción humana, Dice, y también es decir algo sin demostrarlo. No es verdad, porque a continuación de eso, inmediatamente me remití a un libro que usted pasa a denostar, que es el de Giovanni Sartori. Y dije algunas cosas que Sartori decía. Que usted no comparta esas cosas de Sartori, o sea, que usted no comparta mi demostración, no significa que yo no haya demostrado o tratado de demostrar lo que decía. Así que no me ventajé, porque acá viene con un montón de citas. Yo estoy contestando a un oyente cuya pregunta acabo de ver, y evidentemente puedo cometer errores.
Sí, sí.
Y yo creo que usted tiene más razón que yo en esto.
Sí, pero también tuvo más tiempo y más
bibliografía. Pero también tuvo más tiempo para meditarlo, para pensarlo, y para, incluso tuvo hasta tiempo, un tiempo que no utilizó, para construir una prosa un poco más amable, ¿eh? Yo lo saludo, querido Carlos, pero no se enoje conmigo con preguntas así,
¿pero qué le dice?
Intimidadoras.
¿Qué te pasa, Dolina?
Me asombra, Dolina, que una persona inteligente acepte los descomunales errores de Sartori. Aquí esta frase es propia de una intimidación, que no nada tiene de intelectual. Me asombra que una persona inteligente, etcétera, usted, Carlos, que es tan inteligente, debe saber que no es su forma. No es forma, me asombra. Me asombra que un oyente inteligente como usted, qué sé yo, X. Pero creo, al margen de eso, creo que usted tiene razón. Y que verdaderamente, seguro he confundido el término lenguaje con palabra. Cuando yo digo, lo que nos diferencia de los animales es el lenguaje, diría yo, es la palabra, porque claro que hay que decir los lenguajes, está el lenguaje pictórico, etcétera, etcétera. Todo eso, créame, que podría llegar a estar a mi alcance si usted me lo explicara en tono amable. Muchas gracias, Carlos. Se enojó, Carlos. Se enojó.
Dos estrellas.
Bueno, acá, gracias también a este amigo de San Rafael, Mendoza, que escucha mal por ahí. Somos Florencia y Matías de La Plata. Bueno, y escuchan con Camila, que es una bebé. Pobre, ya se han escuchado.
Sí, por favor.
Somos Javier Ivane de Berisso. Quieren conseguir la partitura para piano de El Triste, de Julián Aguirre, pero son varios los tristes, están numerados, ¿no? Hola, querido negro, soy Ceci de General Roca. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere? Quiere festejar su cumpleaños conmigo.
Qué bien, qué lindo.
Cumple 24 años, pero vivo en General Roca, Neuquén, es un poco...
Ay, qué feo, ¿eh?
Gracias, querido Julio, de Perú, que me encuentra una hermosa anécdota que después la voy a contar durante el programa, de Juan Ramón Jiménez y de José Gálvez Barnechea y Carlos Rodríguez Ubner, hoy olvidados en la literatura peruana, que le gastaron una broma a don Juan Ramón Jiménez. Vamos a contarlo luego, Gracias también a José Rueda, que me felicita, no sabe por qué. Que nadie se entere, quiere que cante Mel. Que nadie se entere que he vuelto a la reja. Que nadie se entere. Ese lo cantaba Alberto Gómez. Bueno, vamos a ver si lo podemos cantar más tarde en la parte musical o no. Desde Madrid nos escribe Sergio Coman, que era de Lanús, pero ahora está en Madrid. Y comparte algunas cosas que dijimos, él no sabe cuándo, porque le llegan todos los... Baja de MP3, las cosas mezcladas. Acerca de los argentinos en el exterior... Y dice que el 90% de ellos estallan de nuestros cada vez que hablan de lo mismo que antes amaban. Bueno. La familia Bairoletti envía un abrazo. Quiere que hablemos del paso y estadía de Borges por Palma de Mallorca. Yo no conozco bien esto, ¿eh? ¿Sabe quién estaba en Palma de Mallorca? Robert Graves vivió allí hasta su muerte. Y yo creo que Borges lo conoció. Pero no sé si era un paso juvenil de Borges por Palma de Mallorca, como usted parece indicar aquí, querido Gabriel Bairoletti, o si fue durante los viajes del último tramo de su vida.
Porque hay un libro ahora en las librerías de los viajes de Borges.
Ah, puede ser,
con
sí.
Fotos y...
Bueno, finalmente desde San Miguel del Tucumán nos escribe alguien cuyos hijos se llaman Dair y Sebastián. Este alguien es Verónica Márquez, que vive allí en Tucumán, y que dice: me gustaría que los políticos fueran como ustedes, simples, transparentes, directos y divertidos. Bueno, yo no sé si estoy tan contento de ser simple, transparente, directo y divertido, y tampoco sé si quiero que los políticos sean simples, transparentes, directos y divertidos. Preferiría que fueran inteligentes, que es lo que también preferiría ser yo, antes que simple, transparente, directo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, igual le agradezco su salud y su cariño.
Muy bien, todos han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono de la radio es 4535-4000 y también se escucha en internet en www.infobae.com.
Hoy estamos fuera del Paseo de la Plaza, estamos en el estudio de Radio 10 y aquí estaremos durante toda esta semana.
Sí, toda la semana aquí.
Ya les iremos informando a ustedes qué decisión se toma para la semana próxima. Ojalá podamos volver a estar.
Acepta pastelito, alfajores acá.
Acepto igualmente, a pesar de estar aquí recluido, bien puedo, ante una seña por el vidrio, salir a buscar los correspondientes pasteles, los deliciosos alfajores, la fresca mazamorra y las donaciones en metálico sonante y contento.
Bueno,
hablaremos hoy acerca de las etairas. Atención, ¿qué son las etairas?, preguntarán. Bueno, son las prostitutas. Pero las prostitutas griegas, y el nombre etaira es mucho menos ofensivo. Hemos hablado aquí algunas veces, muchas veces, de las etairas griegas. Las mencionamos cuando hablábamos de los simposios, aquellas reuniones de hombres que estaban destinadas a la conversación y al vino, donde las mujeres tenían prohibida la entrada, salvo las etairas, que por otra parte brillaban con su inteligencia y su conversación, porque aquellas cortesanas refinadas se diferenciaban de las pornai, que eran lo que podríamos llamar meretrices comunes. Las pornai trabajaban en casas que estaban de algún modo autorizadas, fiscalizadas por el gobierno de la ciudad-estado griego, y puede decirse que eran empleadas del Estado las chicas, ¿no? Y quien pagaba por encontrarse con ellas pagaba también una tasa que pasaba al tesoro de la ciudad-estado. En estas casas, a veces vestidas apenas con un velo, las pornai se sometían a las miradas de los probables clientes, que, bueno, evaluaban la posibilidad de tener algún trato con ellas. Desfilaban todas ante los observadores, y dado que proporcionaban buenos ingresos al Estado, estaban protegidas contra la vejez. Había como una especie de seguro, subsidio, cuando los encantos se perdían. La mayoría de estas casas, las de las pornai, estaban en el Pireo, el barrio portuario. Por encima de las pornai, en una jerarquía superior, se encontraban las auletris, así se llamaban.
Me gusta el nombre.
Auletris está fenómeno, ¿eh? ¿Qué hace auletris? Eran animadoras adiestradas, generalmente expertas en tocar la flauta, como su nombre parece indicar, la flauta áulica. Y también eran expertas en la danza y el amor, naturalmente. Bueno sería. Pero en el escalón superior de este escalafón estaban, sí, las famosas etairas, que tenían el don de la conversación ingeniosa, además de los dones amorosos. Y es por eso que iban a los simposios. ¿Sabía usted que eran reuniones de hombres o de etairas? Y allí se discutían temas con un propósito agonal, se discutía por el placer de discutir, como si fuera un debate televisivo.
Tema libre,
lo sacaban los mismos tipos. Una de las habilidades más festejadas era la de sacar temas interesantes para discutir. Una vez se discutió el siguiente tema, estaba presente Esopo, el de la fábula, sí. Y el tema que se discutió fue derechos del resucitado, conflictos jurídicos desatados por una resurrección. Extraordinario
y
tema.
Sí, es complicado.
Extraordinario,
sí.
Tema.
No hay jurisprudencia. No hay jurisprudencia.
No hay jurisprudencia, pero además, ¿qué hacemos? Usted ya repartió la herencia. ¿Qué hacemos? Vamos a buscarla de nuevo. Por ello se la gastaron.
Claro, imagínense, porque usted no es que está vivo, está resucitado.
Está,
¿no?
Resucitado.
Sí.
Y va de la resurrección. ¿Dónde está? ¿Qué hay escrito de resurrección? Bueno, en los tiempos de la antigua Grecia no había nada escrito porque no existían códigos, pero sí existían jueces que tenían que expedirse al respecto. ¿Qué hacemos con un resucitado?
Se vuelve todo a foja cero antes de que muerto.
No, señor.
Vuelve a la viuda, vuelve a ser
el hijo que vendió la propiedad y se la jugó a la bolita.
Va preso, ¿no?
Va preso, bueno, no puede ser. O sea, es todo un lío.
Resucitado no es reencarnado, no va a foja cero.
Y además, tiene una poca seriedad el resucitar. No se puede resucitar tampoco así como así.
No.
No es serio. El tipo se muere, después resucita, para volver a morirse después. Y además, otra cosa, ¿cuándo resucitas? Enseguida está fenómeno.
Y no, más vale.
Pero pasado 3, 4, 5 meses.
No, señores, me escribe.
Resucitar.
Es un zombie.
Ya pasó tiro.
Escúcheme, ya no lo reconozco.
Ya es opinado. La gente que había aquí se ha ido. Sí, se ha desengañado.
El tema es muy desagradable.
Un tipo que nos mira como si fuéramos una señora que se está bañando desnuda.
Pero escúcheme, un tipo después de 5 meses toca el timbre.
Ah, no, yo creí que estábamos hablando de la gente que nos miraba por el
vidrio. Gente se fue porque el tema de los zombies, los muertos vivos,
Bueno, esos temas se trataban en el simposio. No estábamos hablando del simposio, de todos modos. Y se tomaba vino. Un vino que estaba prohibido tomar puro. Los vinos de Grecia eran tan fuertes que estaba prohibido tomarlos puros. Y había que rebajarlos con mucha agua, ponerle 3 de agua a 1 de vino, o algo así, bajo pena de muerte. Bajo pena de muerte. Al que lo agarraban tomando vino puro, lo liquidaban. Pero bueno, estamos hablando del simposio, que no era el tema. El tema son las hetairas, que son la categoría superior de prostitutas y que estaban habilitadas para participar del simposio.
Todas estas categorías forman parte de una burocracia estatal.
Y una burocracia estatal en algunos casos. Sí. Bueno, para las esposas, las muchachas decentes, la mejor virtud era el callar. Mientras las hetairas eran admiradas por su conversación brillante, las chicas decentes, o las esposas, tenían recomendada la brevilocuencia. Era una sociedad verdaderamente cruel con la mujer, como tantas otras sociedades, ¿no? Las esposas estaban obligadas a la fidelidad conyugal. El marido, en cambio, estaba autorizado a tener no muchas amantes, pero una. Una amante puede tener. Demóstenes, aquel orador que, según se cuenta, se adiestraba poniéndose cantos rodados en la boca, fue el teórico de esta abominable costumbre de permitir al hombre una infidelidad que se castigaba en la mujer. Decía Demóstenes, con la boca llena de piedra, que el hombre...
¿Por qué la piedra se la
boca? Para entrenarse, como eso que se entrenan con pesos en las piernas para sacárselo después. Decía Demóstenes, con la boca llena de piedras, que el hombre, para estar bien, debía tener alguna cortesana. Bueno, no es un pensamiento muy complicado, ¿no?
Sí,
yo.
Sí,
faltaba así, para mí.
Claro.
Sí, no parece el pensamiento de un gran orador de la antigüedad, sino un tipo...
Además, me suena a un pensamiento devenido de cierta acción previa, ¿no?
Puede ser. ¿Cuál es la demostración de que no es así? ¿Por qué no dos cortesanas? ¿O por qué no un árbol? No sé. Mm. Bueno. En todo caso, decía que un hombre, para estar bien, debía tener alguna cortesana con la que mantenerse en forma sensual y espiritual. A la esposa la ley le prohibía, además de la infidelidad, el deporte y el teatro.
¿Por qué?
No podían ir.
¿Deporte tampoco?
Tampoco. Especialmente a las Olimpiadas no podían asistir. Ni participar ni asistir. En algún caso supongo que sería una suerte, ¿no? No poder ir a esos lugares. Según Graves, la condición de la mujer era aún peor en la Grecia del siglo de oro que en los remotos tiempos homéricos. Cuando, por ejemplo, por una mujer, Helena, se desencadenaban guerras, ¿no? No solo Helena, sino muchas otras. Y Homero les daba un lugar preponderante en sus historias. El siglo de oro era mucho más cercano, más histórico, más refinado, parece que era más cruel con la mujer. Bien, algunos decían incluso, pero esto es una teoría trasnochada de tantos, que la Odisea, ya que no la Ilíada, había sido escrita por una dama y no por un señor. No importa, eso ya hablaremos. El caso es que las hetairas, volvemos a ellas, posibles amantes de los maridos autorizados también, ¿no? Ya que estaban autorizados a tener un amante, pues bien, podía ser una hetaira. Eran las mujeres que sobresalían por la gracia de su espíritu y a las únicas a las que se le permitía el chamullo en el simposio y en todos los lugares. Vestían túnicas, de acuerdo a unas prescripciones legales que desconozco, se las excluía a las mujeres libres, se las excluía de todos los templos menos de uno, que era el de Afrodita, la diosa del amor, ¿no? Dice nuestro amigo Burkhardt que no era estrictamente el trato sensual el que determinaba sobre los atenienses la admiración por las hetairas. Había un agregado de refinamiento que enamoraba a los griegos. Las más famosas hetairas fueron Aspasia, que era la que andaba con Pericles, la favorita de Pericles, y Friné, de quien hemos hablado hasta el cansancio en este programa, aquella que para demostrar su inocencia en un juicio se desnudó. ¿Tiene algo que decir?, dijo el juez. Sí, dijo, la mini peló.
¿Y ahí qué?
Sí, la declararon inocente inmediatamente.
¿Inocente? Ah.
El juez, a la vista de esa belleza, dijo, señores, el que puede lo más, puede lo menos. Bueno, además de estas que hemos citado, hay muchas. Platón iba siempre a reposar, aunque Platón navegaba más a vela que a vapor, iba a reposar en la residencia de una que se llamaba Arquenasa. Arquenasa parece un apodo, sí. ¿Qué hace Arquenasa? Epicuro reconocía deber buena parte de sus teorías sobre el placer a una mina llamada Dánae y a otra que se llamaba Leoncia, que al parecer le habían proporcionado las más elocuentes explicaciones sobre estos asuntos. Sófocles mantuvo prolongadas relaciones con Teórida y una vez cumplido los 80 años inició otra con una tal Arquipas. Míralo a Sófocles. Pero citemos algunas sobre las que todavía se sabe más. Ahí andaba una que se llamaba Clepsidra, que como su nombre indica colocaba un reloj. Clepsidra es un reloj de agua, ¿no? Colocaba un reloj la mena junto a la cama y despachaba a los amantes cuando había caído toda la agüita de la clepsidra, ¿no? Terminó el tiempo, dice la mena, prontito por la salida. No admitía prolongaciones. Tolerancia 5 minutos. Una tal Sirene parece que era muy solicitada porque parece que conocía 26 formas distintas de efectuar el acto amoroso.
Señor,
señor. Y que dirigía los movimientos de sus acompañantes. Supongo yo como quien estaciona un auto.
Derecha.
Tráguelo un poquito para acá. No lo distancié un poquito más. Ahora, para atrás. Para... ¡Ay, ay, ay, nomás! No me lo distancié. Bueno, también estaba Lamia, que exigió que Demetrio Poliorcetes, que era rey de Macedonia, ¿no?, le pagara 250 talentos, que era muchísimo, era todo el té de la China, a cambio de sus favores. Demetrio accedió y para pagar dicha cantidad puso una tasa sobre el jabón, un impuesto sobre el jabón sería mejor decir, y el precio del jabón subió tanto en Macedonia que se acusó a Demetrio y a su enamorada de hacer de los macedonios las personas más roñosas de Grecia, porque el jabón estaba caro. Otra famosa fue Laida, de quien se hacían algunos comentarios acerca de su aspecto, ¿no? Ahí va Laida.
¿La linda?
Laida. Había un viejo escultor que se llamaba Mirón.
Sí, mire qué bien.
Claro, lo cual le favorecía muchísimo en su profesión.
Sí.
Que tomó como modelo a Laida y se enamoró de ella y le ofreció todo lo que poseía con tal de que se quedase con él alguna noche, y Laida lo rechazó. Al día siguiente, hemos contado aquí muchas veces, Mirón se cortó la barba, era un viejo, ¿no?, se tiñó el pelo, se puso una túnica juvenil color púrpura, se pasó una capa de estuque sobre el rostro y buscó a Laida y pidió lo mismo que el día anterior.
Aceptó.
No, ella le respondió, amigo mío, no pienses obtener hoy lo que ayer rehusé a tu padre. estuvo bien en la mina, Laida fue una mujer extraordinaria, y no solamente por su belleza. Muchas ciudades se disputaron el honor de haber sido su cuna, como suele ocurrir con las personas extraordinarias. Parece que Laida era de Corinto, o quizá de Tacuarembó. Bueno, rechazó, eso sí, Laida, las ofertas millonarias de Demóstenes, aquel de las piedritas. Pero, sin embargo, se entregaba gratis al pobre Diógenes, que no tenía dónde caerse muerto, aquel que dormía en un tonel porque le gustaba. Bueno. Bien, sin embargo murió pobre Laida porque ayudaba a las personas que estaban en la miseria. Atenas le ofreció unos magníficos funerales como jamás los tuvo ningún hombre de Estado ni el general más afortunado. Esa fue Laida, la más simpática de todas las etairas, que es la que yo prefiero. Esa y Friné, la que se desnudó
y ganó el
en el juicio.
Sí, señor.
Eso me gustó mucho. Una persona que se desnuda en un juicio siempre merece el mayor de nuestro respeto. Y usted, señor, ¿qué tiene que decir en este juicio que estamos haciendo con gozo?
Yo soy inocente, mire, se lo voy a demostrar.
Mire, si no, se lo voy a demostrar. Y el tipo se baja los lienzos y dice, oh, dice, este tipo debe ser inocente. Bueno, esto es lindo para dedicarlo a las damas presentes, pero hoy tenemos el siguiente problema. No hay damas presentes.
No hay, pero mire lo que es, no hay ni siquiera
ahí en la calle.
No, escúcheme, hay varios taxis.
No, hay taxis, sí, los taxistas, mire, han parado los
bueno,
taxis.
Saludamos a los muchachos de los taxis que están ahí. Bueno, fui a la discoteca.
¿Qué hay?
Primero
está cerca la discoteca.
Me contó historia, el discotecario que había vivido él mismo.
Sí, sí, me imagino que tendrá alguna.
Con etairas que en realidad no se llamaban Friné, sino Tamara, y no eran del todo mujeres. Pero bueno.
¿Se puso contento el discotecario que estamos acá en el mismo edificio ahora?
¿Está acá?
Sí, claro.
Está acá.
¿Todavía
no
está laburando?
No te desencierra y no.
¿Está laburando hasta ahora?
Sí, hasta ahora trabaja, pero duerme.
A reglamento, sí.
No hablamos de las muchachas de Roma, pero ahí es distinto el caso, porque ahí aparece la figura del cafiolo, del Lenón.
¿Sí?
Del Lenón. En la figura del cafiolo que estaban aquellas casas en el barrio de la Suburra. Y atendían las chicas en unas pequeñas celdas que se llamaban forniques, creo, y de ahí viene el verbo amar.
No, el otro.
Claro, por eso, ¿no? Pero era mucho más sórdido el asunto en Roma, mucho, mucho más sórdido. Así que tenemos que preparar un informe sobre este asunto en Roma.
Sí, porque por lo que dice, las etairas tenían un lugar de jerarquía social.
Un lugar de jerarquía social, sí, señor. ¿Ah? Sí, señor. Sí, señor. También me gusta lo que cuenta Herodoto de Halicarnaso, que vio en Babilonia. Él cuenta, que anda a saber si será cierto, porque era medio macañador Herodoto, ¿no? Que era griego, y él anduvo por Babilonia, o por lo que quedaba de Babilonia, y dijo que allí las mujeres estaban obligadas a prostituirse una vez en su vida. El Estado las obligaba a prostituirse una vez en la vida, y tenían que ir a un templo que había ahí, pararse en la escalera, esperar que un tipo la viniera a abordar
como experiencia de vida,
a aceptar el pago y irse con el tipo, y después listo, volvía a la casa. Para algunas era fácil porque era linda, iba a la linda, venía un tipo, che, qué sé yo, listo, al rato ya estaba en la casa otra vez. Pero la fulera pasaban las noches y las noches esperando que un tipo las abordara y no las abordaba. Extraordinario eso que contó Herodoto. A mí siempre me ha impresionado mucho la idea de la meretriz poco codiciada, la meretriz que no encuentra cliente. Esa es una cosa conmovedora, extraña, depresiva. Qué cosa. Bueno, al final me conseguí un disco.
Me imagino que tendrá mucho que ver con ese tema.
Poco. Viejas alegrías. Viejas alegrías, acordándose de las alegrías que proporcionaban las etairas.
¿Habla de eso la letra?
No habla de eso. En realidad, diría que casi elude expresamente ese tema. Pero es ahí donde yo desconfío. Cuando un tango insiste en no hablar de una cosa, es porque está hecho pensando en esa cosa. Ese es el pensamiento de la Inquisición, revivo. Escucharemos a Charlo en este extraordinario tango que se llama Viejas Alegrías, y que empieza de este modo.
¿Qué? noche de silencio, noche cruel. Llegan los recuerdos en tropel. Trágica tristeza de pensar en cómo asomó la primera cana mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir y un terror intenso de morir. De un confuso espejo van surgiendo del ayer todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Por todas cuantas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor. Pájaro nostálgico a mi espíritu burlón, siempre alzó su vuelo procurando una emoción. Fui desde el arroyo hasta el rosal, le dejo al viento y al final. Hoy que cruzo el codo tormentoso de piedad, me he quedado preso en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Cuántas, cuántas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Viejas Alegrías.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Frente al avance de la gripe A, H1N1, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. En caso de tos o estornudo, cubrirse boca y nariz con el codo o con un pañuelo descartable. Ante síntomas como fiebre, tos, dolor muscular intenso o decaimiento, consultar al médico y permanecer en su domicilio. No automedicarse ni tomar aspirina. El diagnóstico temprano facilita la recuperación. Para más información, llame al 147 o ingrese a www.buenosaires.gov.ar. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. ¿Ya? Hoy estamos aquí en el estudio de la radio, no estamos en el Paseo La Plaza ni en La Plata, estamos encriptados a resguardo de la gripe H1N1. Sería gracioso que nos contagiáramos aquí entre nosotros tres, ¿no?
Y podría ser.
En la intimidad.
Sí, porque no siempre uno tiene que ir a una muchedumbre para contagiarse. Uh-huh. Puede ser que uno vea a una sola persona, que uno tenga un solo amante, y sea ese
justo
el que nos viene a contagiar. Por eso preferiría tener muchos amantes en otro orden de cosas.
¿Puedo decir algo en referencia a los mensajes?
Sí.
Hoy no tenemos las ánforas, los buzones de mensajes del público, con lo cual se incrementa el mensaje telefónico y por internet, atención.
Sí, claro. ¿Internet? No sé si tenemos acceso ahora.
Sí, tenemos acceso a internet. Ahora sí, nos vamos a poner a jugar al Commodore 64.
No, entonces pueden escribir ahora a dolina@infobae.com.
Claro, decirnos bravo, bien va, etcétera.
O llamar al 4535-4000.
Muy bien, Ezequiel de Mar del Plata llamó. Alejandro, trabajo en la famosa Casa de Alfajores, marplatense. Ajá. Y si vienen en las vacaciones, en las, de, bueno, muy bien. Si vienen en las vacaciones de invierno, prometo recompensarlos muy bien.
Pero caramba, bueno. Espero que no sea con alfajores. Ale, sos una gran compañía, dice Martín de Rosario, y te escucho todas las noches. ¿Cuándo van a volver por acá, por Rosario? Difícil que el cerdo silbe.
En algún momento.
En algún momento iremos. Por ahora no tenemos manera.
Dolina, dice Silvina de Núñez, hace 2 semanas mi novio me dejó. Ajá. Pero al otro día lo vi con mi prima a los besos. Hace 4 días con mi tía también.
Pero es un depredador ese hombre.
Eso sí.
Ya, al principio era grave, después ya no.
No, después ya no, inclusive después agrega a la hermana.
Sí, no, en la lista. Es el oyente que se está haciendo el vivo después.
Sí, es
no haga caso,
Silvina,
son todos como usted. Son todos como usted. Primero, estamos con un tema grave, como por ejemplo, mi novia me dejó y anda con mi prima, y ella ya exagera.
La tía.
La tía, que yo, no. El novio que deja una para andar con la prima, ese es terrible.
Ahora, yo creo que ornamenta.
Señor,
ornamenta,
no me diga
el
eso,
mensaje.
No me diga eso.
Pero hay una verdad. Alguno de estos casos.
Ornamenta. Ornamenta.
Alguno de estos casos es real.
Sí, puede ser. El primero para mí es real.
Después, para atenuar la cosa, va agregándolo.
Sí. A mí me ha dejado tan impresionado que preferiría escuchar noticias de cualquier otra índole.
Sí, tengo un mensaje corto mientras llega el amigo del informativo.
¿Qué viene, soplando maní?
Raquel de Belgrano, aquí muy cerca de la radio, dice, ya que hoy está más cerca, cuando termina el programa no se hace una escapadita por mi casa, dice
no?
Raquel.
Deje la puerta abierta.
Muy bien.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 15 grados 9 décimas la temperatura actual. Manuel Zelaya viaja a Washington para reunirse con Hillary Clinton. El depuesto presidente de Honduras se reunirá hoy con la secretaria de Estado norteamericana. El hondureño afirmó que volverá a intentar entrar a su país pese al intento fallido del día de ayer. Las ventas en los comercios minoristas cayeron un 10%, así lo indicó el secretario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Vicente Lorenzo. Según el dirigente, durante junio se observó la misma tendencia a la baja en las ventas que no vino registrado en los meses anteriores. Hay alerta vial para rutas nacionales y provinciales. Es por la densa niebla. En algunas autovías hay una visibilidad de 150 metros. Se recomienda que no se circule hasta que no se normalicen las condiciones climáticas. En Buenos Aires, 15 grados 9 décimas. La temperatura actual, 98% el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Mándanos un mail. Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos transmitiendo desde los estudios de Radio 10.
Tiene razón lo que dice Gillespie, se ha quejado amargamente. Nuestro equipo de producción podría haber habernos visitado, habernos acompañado hoy que estamos aquí.
Nos dejaron solos
como
con
perro.
Todo el riesgo de gripe
sí.
Solos.
Y incluso de gente de acá de la radio que nos la tiene jurada, porque nosotros los provocamos continuamente.
Sí.
Desde el paseo a la playa, y ahora nos están esperando para fajarnos. Y nadie vino aquí a socorrernos, a darnos...
Estamos solos.
Mano. Estamos absolutamente solos.
Sí.
El equipo de producción de La Venganza en este momento está durmiendo a pata suelta. Sí,
unos mates, unos amargos a esta hora,
claro, se va a armar, pero... además, es más, nuestro equipo de producción no escucha este programa. Así que podemos denostarlo todo lo que nos dé la gana. Si acaso está escuchando otro programa o mirando a Jacobo Vinograd por el canal Crónica, que se está disculpando desde hace media hora, aunque no acierto a saber de qué.
Alejandro, le digo que ya los taxis han generado una pequeña...
Claro, bien distinta la actitud de los taxis, del sindicato
de taxis,
de taxis en pleno, bien distinta la actitud de nuestro equipo de producción, que ignora absolutamente todo lo que estamos haciendo. Incluso las personas como Lucas, que trabajan aquí con nosotros, no están tampoco.
Se fueron
al bar de enfrente, a jugar al pool. ¿A usted le gusta jugar al pool? Discúlpeme que...
No, yo no tengo la técnica, ni el pool ni el billar. Pero sí, por ejemplo, me gusta muchísimo el ping-pong, que es un derivado del tenis directo.
Pero no es un derivado del billar, no tiene nada que ver.
Tiene que ver.
Ping-pong con bolas de billar y se va a romper el pie.
Me encanta el ping-pong.
Bueno,
yo cubrí toda la cuota de lo que puede jugar uno en la vida al pool.
Sí,
durante la adolescencia.
¿En serio?
Mi adolescencia, porque en esa época estaba de moda el...
Y ahora también está de moda.
¿Qué, volvió?
Sí. No, qué sé yo, si había ido.
Sí, se fue.
No sé, a mí juego muy mal, pero podría jugar mejor. No encontramos mis anteojos.
¿De dónde se van los anteojos?
No tenemos equipo de producción. ¿Qué quiere que te haga?
Bueno, ahí. Señores, cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No me alcanza la plata, es nuestra habitual sección.
Sí, la verdad que es útil.
Para... No me alcanza la plata. Entonces tenemos aquí un montón de nuevas profesiones que usted puede aprender para incrementar su presupuesto. Aquí, por ejemplo, electrónica, mecánica dental, ciencias ocultas, hipnotismo,
mire,
detectivismo, corte y confección.
Vamos por partes. Punto uno, mecánica dental, es la profesión del futuro. Los dientes en algún momento van mermando en todas las personas. Es un negocio a futuro. Todas las personas van a necesitar dientes. El mecánico dental, por lo tanto, va a ser millonario.
Listo. Pero no, es a futuro, y acá lo que estamos diciendo es incrementar el presupuesto ya mismo. Acá mire, ¿por qué no se dedica a poner piercing?
Ah, eso está de moda, puede ser,
¿no? A ver qué
de
dice
ahí al mecánico dental hay un paso, le digo.
Sí, es lo mismo.
Hay un paso,
la palabra piercing significa, naturalmente, como usted sabe, perforar, que es un verbo que me encanta. Yo perforo, tú perforas, él también. Y aquí... Mire, incluso usted no solamente puede ponerlos, sino que vender los piercing. Hay un montón decorado.
¿Vender los aretes?
Los aretes, que tienen distintas formas. Mire, los que están de moda. Se llaman, por ejemplo, barra para oreja. Se coloca en forma transversal en el pabellón de la oreja.
¿Cómo sería?
Un pedazo de metal. Un pedazo de metal.
Un alfiler de gancho.
Bananitas para ombligo, loco.
¿Bananitas para ombligo?
En acero quirúrgico. Argollas de titanio, la
señor.
Película que nadie debe dejar de ver.
No, señor, por favor.
Es de ciencia ficción. Expansor para oreja.
¿Cómo expansor?
Y que le expande la oreja.
Sí, usted se lo pone, eso es como un disco. Sí. Que se lo pone.
¿Cómo en qué? Perdón.
Ay, qué impresión, sí, he visto eso.
Se lo pone en el lóbulo.
Arranca de un agujerito.
y se lo va agrandando.
Se va agrandando el agujero.
Como esas tribus, vio que también se agrandan los labios.
Sí, sí. Un disco. Ah, pero es que le agranda toda la piel de la oreja como si fuera un tambor.
Y usted queda como un elefante.
Qué extraordinario. ¿Y qué gano con eso? Me refiero al que lo compra, no al que lo vende.
Parecerse a un elefante.
No parece muy... Bueno, y acá... dice algunas cosas interesantes.
A ver, pero a mí yo tengo un montón de preocupación. A mí me gustaría hacer un piercing. Yo quisiera hacerme un piercing, pero tengo un montón de miedos y dudas.
¿Pero por qué?
Acá se lo disipamos
todo. No, Linda, no, me llamo Rubén, soy varón.
Ah, bueno, no, perdón, no, lo que pasa es que lo vi así en la
Tengo oscuridad. El cabello largo, soy Rubén, varón. Me gustaría hacer un piercing, tengo un montón de dudas. Primero, me da la impresión que eso es un objeto extraño que se va a incorporar a mi cuerpo. Quizá
un cuerpo extranjero, ¿no es cierto?
Sí, el cuerpo quizás
yo soy amigo del señor.
Sí,
sí. La señora.
Sí, el señor. Ah, somos amigos.
Sí, Flash, somos amigos, pero como hablamos poco, todavía no sabíamos a qué sexo pertenecíamos.
No, nos conocemos en un bar, en la barra del bar, tomando café, y le dije, acompáñame.
A mí no me importa si era mujer o si era hombre. Yo no sé lo que se preguntar, porque corría el riesgo de que me tildaran de discriminador.
Pero no te diste cuenta.
Yo te preguntaba, ¿sos varón? Y por ahí me decía, ¿qué? ¿Te importa? ¿Qué es esto? ¿No es cierto?
Claro, sí.
Yo sé que tengo el cabello largo, y con un rubio platinado fantástico.
Bueno, ¿qué eras entonces? Pero...
Varón,
es un amigo, verdaderamente, un gran amigo.
Espera que lo anoto, varón.
Sí, sí, señor, pero ¿qué?
No, me lo anoto.
Pero nosotros
para no
tenemos
olvidarme.
Muchas dudas, entre ellas esa, ¿no?
Claro.
Que ahora hemos despejado. Pero
no,
tenemos...
por ahí es por la presencia de los aros que tengo en las orejas.
Claro.
Mucho piercing.
Sí, bueno, mucho aro. No, piercing no tiene, justamente venimos a preguntar.
Claro.
Porque tenemos muchas dudas.
Ahora, Flaco, ¿vos también te vas a poner algo?
No, yo lo vengo a acompañar a ella, a él.
A mí, sí. A él.
Bueno, ¿qué te gusta?
Yo
la
quiero
goya,
ponerme...
la bananita...
No, quiero ponerme un piercing perlado en la lengua. En la punta de la lengua.
¿En la punta de la lengua?
Sí.
¿No es mejor un poco para adentro, digo, por seguridad? ¿En la punta no te la pasas dándola contra los dientes?
Sí, en la punta en general no la ponemos.
En el triangulito en la punta de la lengua me quiero poner.
No, mire, yo por lo poco que sé de piercing, lo digo como amigo, ¿no? Que somos. Es mejor no ponerse ni muy en la punta ni muy adentro de la lengua.
Muy adentro,
muy adentro, porque al final cuando quieres acordar te lo tragaste y no te das cuenta. Siempre se pone en el medio de la lengua, en la que se llama meseta lingual.
Yo quería en la punta porque por ahí para comer helado y todo eso.
Ah, te gusta mejor... jugar con el...
No, la gracia es ponerlo en el...
Perdón.
La gracia es ponerlo en el medio de la lengua.
¿Por qué?
Porque la sensación táctil con el paladar, lengua paladar, usted ahí la tiene en su máxima expresión, en el centro de la lengua. Ahora, si
¿esto que para qué sirve el piercing en la lengua? ¿Para saborear más la comida? ¿Para qué?
No, para hacer bandera, no. Para escalar, para pure pastel y bourgeois. Para escandalizar a todo el mundo.
Para tener con qué sorprender.
Claro.
Pero si está allá adentro que nadie lo ve.
Ahora, escúchame, ¿cómo era tu nombre?
Si está en la punta de la lengua, yo lo muestro. Me compro un helado, muestro el piercing cuando como el helado.
¿Sabes que te conviene una especie de cascabel si te lo vas a poner en la punta? Porque en la punta sacas la lengua, la moves y hace tilín tilín como si vendieras pochoclo.
Sí, está.
Ahí está. Ese,
mire, ahí te gusta.
Sí, claro. Pero no hace demasiado ruido cuando.
Y bueno, no sé, pero.
Claro, vamos, bueno.
¿Por qué no probás este modelito? Mirá.
A ver. Este es mejor.
Ah, me gusta ese, sí, es más pues. Metálico, sí.
Sí, sí, ¿eh? Sí. Che, ¿y a la noche no te despertás solo cuando movés la lengua? Por... Claro,
sí,
porque mi pareja...
Sí.
Pues yo a veces sueño y muevo la lengua. Ponele, sueño que estoy contando plata.
Sí.
Muevo la lengua, para mojármelo garfio, mi pareja, no importa.
No,
una pareja que conmigo, ¿no es cierto?
Sí, sí, no.
Cosas mías,
nadie preguntó ni género,
mantenemos
ni nombre,
un régimen legal, no importa.
No, no, no,
conmigo, se levanta y dice, che, dice, pará de mover la lengua, que me suena la campana todo el rato y yo me tengo que levantar temprano.
No, eso sí es un riesgo de los piercings, si usted tiene muchos en distintas partes del cuerpo. Que engancha la sábana, si usted duerme acompañado.
Se engancha la sábana, sí, sí, muchas veces.
Imagínese
sí.
Que
uno a veces, según donde lo tenga, ¿no? Pero hay gente que lo tiene que poner en la gamba, atrás de la rodilla.
Sí.
Ahí, bueno, es un poco incontrolable. Yo mismo tenía uno, tenía dos,
atrás de la parte de atrás,
atrás de la rodilla, que es un lugar,
si tienes, suponer un pantalón apretado, un jean, bueno, o algo. Está.
Yo un día me fui, se me enganchó la sábana y no me di cuenta, venía caminando por Diagonal Norte con toda la sábana colgando. Me había puesto los pantalones y me salía la sábana por debajo de no queda bien. Yo tengo muchos piercing, algunos me los tuve que sacar.
¿Por qué?
Me pusieron en la boca, acá en la punta de los labios.
Ah, no sabía que
y me cerraron. Yo le dije solamente con un gancho, pero me agarraron los dos labios, ¿me entiendes?
Mala praxis.
Ah, fui, le di, me, no le dije de todo porque sí, no podía decirle nada.
Y claro,
en la boca cerrada, me decía, ¿no? Y le anoté, te voy a matar, le anoté. Y él me anota, ¿por qué? Y digo, ¿por qué anotás vos? Sí, la voy a hacer ahora, digo yo, claro, bueno, no importa, una conversación así, ¿no? Ahora lo que se está llevando mucho, discúlpame, yo te lo digo como amigo.
Sí, no, que yo estoy interesado en el tema, me gusta.
Son piercing que tienen, son como audífonos.
¿Audífonos?
Ah, epa. Audífonos.
¿Audífonos para qué?
Para escuchar.
O sea, en la lengua, directamente audífonos, ¿no?
O en las orejas.
No, pero te lo pones como piercing, nadie se da cuenta, te lo pones en el ombligo. Por ejemplo, una persona que oye mal. Se pone el piercing en el ombligo con un flor de amplificador y nadie se da cuenta, todos creen que es un piercing.
Claro, pero escucha ahí abajo.
Ah, no, no.
Pero está lejos de la
zona. No, porque es así la cosa. El que no escucha no es el que se lo tiene que poner, sino la pareja.
Ah.
Vos le pones un piercing con un amplificador en el ombligo a tu novia.
Muy raro.
Y cuando te dicen algo que no entendés, y haces una caricia a tu novia, le pones el oído en el ombligo y escuchas todo lo que te dice el tipo. Para escuchar conferencias, así recostado sobre el ombligo de tu novia.
Claro,
todo el tiempo. Yo fui a una conferencia de Pacho Donnell.
¿Con su novia?
Con mi novia, sí. Y estuve. Yo estaba sentado y ella de pie.
¿Cómo?
Para
escuchar por el audífono.
Claro, de pie y dándole la espalda a Pacho Donnell.
Sí, lo vemos, lo podemos ver.
Y yo le ponía la oreja en el oído y hacía todo que sí.
En el ombligo.
En el oído no, en el ombligo. Sí, sí, tiene razón, discúlpeme. Clerieri.
Yo lo que estaba pensando es, además de piercing, lo que venía a averiguar, no sé si es posible, son...
Yo lo vine a acompañar. Nada más.
Sí, son incrustaciones internas de metal. Claro. ¿De acuerdo?
Ah. O sea, incrustación lisa y llana. Se hace incrustar.
Incrustaciones internas de metal.
¿Querés que te incrustemos metal?
Sí. ¿Pero qué? Disculpame, te lo pregunto como amigo.
Por ejemplo, me gustaría poner a lo largo del brazo distintas bolas de metal.
Oh.
Incrustadas dentro de la piel.
Y acá ¿dentro de la piel? Sí, ¿bolas de metal?
Bolas de metal dentro de la piel. Se ve, alguno lo que ve son las bolas...
Como quistes, sí. ¿Querés tener quistes?
Como quistes redondos.
Perfecto. Ah, y todos preguntan, ¿y ese quiste?
Sí.
Y se terminó la conversación.
Y después lo que me gustaría son dos pequeños...
Cuernos
de metal en la frente.
Bueno, cuernos tenemos, ¿no es cierto?
Sí.
Yo especialmente tengo una colección completa.
Bueno, te vamos a poner todo eso. Pero nos vas a tener que firmar un seguro de vida, ¿no?
Sí, bueno, pero es algo, es la última tendencia. No entiendo lo que me estás diciendo.
Y nosotros tenemos que hacer perforaciones. Sí, sí. Para ponerle los cuernos.
Sí, hay que hacer perforaciones. Sí.
Tenemos que perforar ahí, porque por lo menos dos veces.
Claro, ya con una vez. Claro, bien, no importa. Yo solamente vengo a acompañarlo.
No, es por lo menos dos veces si quiere dos cuernos, ¿no?
No, yo lo que quería preguntar es esto: el cuerpo no rechazará el metal, ¿no?
El cuerpo cuando rechaza, ¿cómo se ve eso? Yo siempre oigo hablar, discúlpeme, doctor, mi ignorancia, yo vine a acompañarlo, nada más.
Sí.
Pero, ¿usted cómo se da cuenta? ¿El cuerpo me está rechazando esto u aquello?
Hace síntomas, por ejemplo, se le cae todo el cabello.
Eso si rechaza el cabello.
No, le rechaza un cuerpo extraño, cualquiera.
Y se te cae el pelo. O sea, no se te cae lo que rechazas.
No,
te cae otra cosa.
O todo.
No, sigo sin entender, ¿no?
O puede...
Porque
puede,
supongo que hace
lo que pensé es lo siguiente.
El señor se pone unas bolas debajo de la piel.
Señor, sí, la boca se le agula.
En el antebrazo. Pero te pido las bolas.
Sí, pero... Técnico, bueno,
la boca
yo se las traje del depósito. ¿Me deja acá con las bolas en la mano?
¿Qué quiere que haga? Tampoco me señalen así. Yo quería unas bolitas en los brazos. Tampoco le vine a poner...
Discúlpeme, bueno, a mí me hizo traer
el depósito. Le rechaza las bolas el cuerpo.
Sí.
Dice, rechazo las bolas.
Entonces probamos con otra cosa o con otras bolas. O otros cuernos.
Bueno, yo lo que quería saber es esto, dado que el cuerpo humano tiene bastante porcentaje de acuoso, 60 o 70% de agua.
Sí, sí, somos
sí, ¿quién le dijo eso a usted?
Sí, sí. Somos bolsas de agua caliente,
no, en su caso, sí, sí, sí.
El tema de que no se oxiden estos elementos de metal.
No, señor, es de acero inoxidable.
Con tanta agua.
Y de titanio.
Ah, de titanio.
Las famosas argollas de titanio.
Claro, son las argollas de titanio.
Yo leí el libro, era de... ¿Cómo, de quién era ese libro? Stapledon, ¿es? ¿Las argollas de titanio?
Sí, las argollas.
O las sirenas de titanio. Pero no, bueno, me acuerdo de quién, a ver si alguno se acuerda de quién era Sturgeon, Theodore Sturgeon.
No, no sé.
A ver, un oyente que me diga quién era las sirenas del Titanic.
Ya, ¿a qué número tiene que llamar?
A 4535-4000.
Señor,
mire, si usted quiere argollas, vamos a ir directamente a lo que más sale.
Bueno, de cabeza.
Claro. Hay gente que quiere argollas con un fin determinado.
Claro, son las famosas... Sí, argollas con fines determinados.
Exactamente. Claro. Entonces, nosotros...
Socorros mutuos.
Suerte que vine con mi amigo que me ayuda, porque si no...
Sí. Nosotros, ahora la que está saliendo mucho es la argolla en la nuca, para
sí.
Colgarse en transporte público, por ejemplo.
¿Qué? ¿Del pasamano? Me
y usted
cuelgo.
queda parado.
O, si usted se está ahogando también para los bañeros en Mar del Plata...
Lo pueden pescar.
Directamente lo agarran de la argolla.
Claro.
Y lo agarran a la orilla sin necesidad de tener que andar fajándolo.
Es muy práctico. El bañero le calza con el gancho a la argolla.
Es increíble cómo la naturaleza no ha previsto esto y no ha... carecemos de toda manija en la nuca. Otra cosa también.
No, es que todos tendríamos que haber nacido con aquello, ¿no?
Yo me lamento cada mañana.
Le hago una consulta, porque me estoy entusiasmando con el tema de la argolla por detrás.
Sí, sí.
Sí.
Yo, que tengo niños, ¿puedo llevarlos...
agarrados?
¿Las puede colgar?
Sí, como decía mi tía Dora.
¿Lo puedo llevar a pasear a colgado de la argolla?
Sí, señor. Usted, nosotros le ponemos, ojo, no sí, ponemos...
Ojo.
No ponemos...
No les ponga, ojos ya tienen los
pies. No, discúlpeme.
Lo que le hace falta es otra cosa.
Discúlpeme porque como ya tuvimos abusos aquí...
Ah, me imagino también, con el cartel que tiene en la puerta.
Yo no quiero pasar otra vez por la misma experiencia, el mal momento que tuvimos hace un tiempo.
¿Qué sucedió? Discúlpeme, se lo pregunto como amigo.
No.
Él le cambió el semblante de la cara cuando tocó
el tema.
Porque empiezan a ponerse una argolla y después vienen por dos, por tres, por más, por...
Sí.
No. Entonces claro. Nosotros hicimos...
¿Cuál fue el percance que tuvo?
Tres por persona.
Ah, porque hay gente que quiere que usted le ponga siete argollas.
No.
Él parece que, claro,
lo que pasa
una
es
bola, tan... una pelota de pato parece.
Tanto con el tatuaje como con las cirugías estéticas, como el piercing, llega a ser como una adicción.
Ah, sí,
de que la
sí,
gente
sí,
empieza a tener tatuajes que tener mil, piercing mil.
Claro, se le agarra la adicción de la...
Sí.
Pero por eso hay que buscarle la utilidad. Usted me dice que lo necesita...
A mí me gusta, yo tengo, mi hijo anda patineta.
Claro,
si él con una soga se cuelga de la argolla mía, de la nuca, yo lo voy
a... Y él
empujando.
Va caminando adelante, imagínese ese cuadro para el Día del Padre.
Hermoso.
Feliz Día del Padre, dice Radio 10, y aparece Gillespie y con el hijo en patineta agarrado de la argolla. Y repartimos la calcomanía, acá se la damos en la puerta a los taxistas y la ponen en el... Extraordinario, yo quiero una.
Bueno, sí, ese también, es el tema, sí. Tampoco abusarme, ¿no?
No, tampoco abusarse, por eso le digo, también puede elegir argollas en las palmas de las manos.
¿Para qué?
Sí.
Porque así la gente que pierde cosas, usted pierde las llaves, por ejemplo, de su casa.
Todo el tiempo.
Bueno, entonces le ponemos una argolla en la mano.
Y de ahí lleva colgando el llavero.
Y se cuelga el llavero y ya lo tiene para abrir. ¿Comprende? Ya lo tiene en la mano. Siempre
claro,
va a tener.
O sea, el adorno del llavero es humano.
Exactamente.
Qué está notable, muy bien, ¿eh?
La verdad que
bueno,
está...
O sea, usted tiene el auto en la izquierda y su casa en la derecha.
A mí me parece.
Ahora, la llave del ropero, ¿dónde me la pongo?
Bueno, lo podemos. Le podemos hacer una oferta especial. O sea.
A mí lo que me pasa es que yo pierdo, por ejemplo, tengo el televisor con el control remoto, el teléfono celular, el DVD también con su propio control remoto. Y los pierdo. Se me. pierden las cosas en la casa, no encuentro el control remoto, claro,
lo mejor
los teléfonos.
Colgárselo de
me gustaría tener colgados todas estas cosas de las manos.
¿De las manos? De otra parte del cuerpo, a lo mejor, Guile, es la solución. Bueno, ya que manos tenemos dos,
sí,
usted puede poner otras prolongaciones,
sí,
en otros lugares del cuerpo.
Sí,
y
bueno,
incluso va meneándose y revoleando los llaveros. No.
Bueno, justo le digo, vino en el día indicado porque estamos con la promoción.
Ah,
¿el
2x1?
Sí,
qué suerte.
Hoy es el 10x1.
¿10x1? 10x1, no va a quedar ninguno.
10 argollas por ser año
bisiesto. Por un peso.
Sí.
Bueno, yo en principio tengo que elegir los lugares.
Tenés que elegir, uno es por sorteo.
Y el un lugar es por sorteo.
Sí.
Quiero nuca.
A ver.
Nuca.
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 Una la nuca puede ser por delante, puedo poner
donde quieras.
Las tetillas.
Sí.
Es notable, ¿eh? Se va a sacar fotos después, me gustaría tener.
Sí,
y colgada en las argollas de los cuernos que ya se hizo poner,
sí,
así como en el parque japonés.
También. Sí, podría ser ahí, ¿eh?
Bueno, después puede ser alguna cerca del ombligo.
Claro, por cualquier cosa.
Y ya con eso me conformo, ¿no?
Está no, pero me sobran 5, las tiene que utilizar.
¿Y dónde quiere que
dos en la mano.
Bueno, sí.
Entonces, una en la nuca, ya dijimos.
Sí, está bien.
Disculpa que yo me meta,
¿y
pero
dónde más?
Vos no tenés carácter para manejarte con estos comerciantes.
¿De dónde me meto tanto piercing? Las rodillas, dos más. Uno cada rodilla.
Y puede ser.
Bueno, acá dice... en la lengua se puede poner.
Bueno, lo que yo venía, en la punta de la lengua fue lo primero que
después, en el labio, en el ombligo, en las cejas. Sí. En la nariz.
Eso es horrible, en la nariz.
En la nariz es horrible y más adentro de la nariz.
No, en la nariz...
pero en la nariz usted se tiene que poner bolitas pequeñas.
¿Le puedo explicar
bolitas
una
de naftalina, incluso?
No, de naftalina no, señor.
¿Le puedo explicar una cosa? Usted se hace un agujero en el cartílago de la nariz, ¿de acuerdo? Para poner el piercing.
Sí, señor, ¿cuál es el problema? Sí.
El problema es que el día de mañana pasa de moda, uno se saca el aro y le queda un agujero adentro de la nariz.
Sí, y arriba, por ejemplo, arriba en el occipucio, digamos.
¿En el cráneo?
En el cráneo.
En la parte de arriba.
Sí, la parte de arriba, la coronilla. Un gancho.
¿Pero para qué?
Un gancho para archivarlo a usted, por ejemplo.
Sí.
Usted va a visitar un amante, dice, póngate en el ropero, directamente lo cuelga.
Entre todos los tipos ahí.
Pero un tipo
es como una media res,
algo así.
Claro,
¿cómo me gustaría percha tener un gancho arriba de la cabeza y estar colgado así?
Bueno, tenemos dos modelos para el cráneo superior, que es el gancho que usted dice,
sí,
y también tenemos el pinche, como los policías esos,
como los policías prusianos.
Sí, con un pinche que usted lo puede utilizar de arma.
Claro, arremetiendo con la cabeza y ensartando como churrasco de croto a su enemigo.
Sí, a mí lo que me gusta, yo hago mucho asado. Me sirve para cortar el asado
con
en la
cabeza,
parrilla.
Con la cabeza, señor. Sí, vamos, corta el asado.
Se va incrustando chorizos como un brochet.
Claro, y para hacer el famoso churrasco de croto, pero con la cabeza.
Y así va repartiendo. Bueno, ¿qué es el universo?
Entonces estamos de acuerdo.
Qué distinto es el mundo en los últimos 10 años.
Sí.
Las cosas que hay ahora que no había antes.
Me parece
antes
que...
cuando yo era más joven, disculpa, te lo digo como amigo, no había piercing. Uno se quería meter una argolla en la nuca y no podía.
Y no
se miraban raro, decían, mira este.
Ni dejarse el pelo largo.
No,
la cosa que no gritaba.
Largo, venía la policía, te cortaba, cuando te veía con el pelo largo te cortaba los tacos.
Y en la comisaría te cortaban el pelo.
Sí, sí. Y...
directamente.
Directamente, señor. Y ni hablar, yo a veces me vestía de mujer.
Bueno, señor.
Bueno,
me parece que
mujer,
está,
una cosa,
está yendo un extremo.
Extremo. Te decía, para variar, ponerle, tener un traje sastre.
Sí.
Y me lo ponía, che, la policía de Yucatán.
Pero ¿cómo va a andar con un traje sastre? Pero que era, estaba en la movida de los hippies y todo eso,
no,
en los años 70.
No, exactamente. No, a mí por ahí me gustaba especialmente los miércoles. Quedaría de damas en el cine Urquiza y te hacían descuento.
Ajá,
y yo me ponía el traje sastre y decía, ay, deme una entrada. Y me llevaban presa.
Sí, mire,
pero no es como antes. Ahora, en cambio, me lo pongo el traje sastre, ya no me queda como antes, igual.
No, sí, más vale.
Y no me llevan preso, al contrario.
Ahora, discúlpeme.
¿Cuál es lo contrario de no de llevarte preso? Sí, discúlpeme.
Estar libre.
Me interrumpí.
No, lo vi entrar así con ese atuendo. Yo no es por meterme en la intimidad suya ni nada, pero
sí.
Los miércoles está bien ir al traje sastre, pero los lunes esas medias cancán.
Estas medias cancán, ¿qué le parece?
¿Qué pasa, flaco? ¿Cuál es el problema?
No,
mi amigo.
No, es que no es tan habitual. Es raro el público que viene a hacerse piercing que venga
de medias cancán. El señor es un poco discriminador.
Sí, no, señor.
Para yo digo, ¿qué hace tan fantástica la media?
Con amplitud de criterio. La verdad es que... Pero...
Esta media yo me la saco y me sirven para llevar naranja.
¿Al señor es verdulero?
Sí, la verdad soy verdulero, menos los miércoles, que atiende otra persona. Pero sí, verdaderamente soy verdulero, y a mucha honra.
No, está bien.
Tenemos una verdulería, tengo yo, una verdulería modelo. Modelo.
Sí, 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 hay que ver la fruta, parece barnizada. Parece
todo así, el piso lustrado.
Sí, sí, sí. Barrio Norte,
todo, Barrio Norte, yo salgo con un delantal blanco tipo farmacéutico.
Parece una joyería.
¿Y no sirve la papa, por ejemplo, la que está llena de tierra?
Está lavada la papa. Está lavada la papa. Cepillada y lavada.
Es cierto que es una papa, es una paponia. Terciopelo negro y arriba las papas, así.
Sí.
¿Y la batata también?
La batata de una.
Sí, por unidad las vende.
Por unidad las vendo, sí.
No, no sabe
¿y cuánto vale la batata?
La batata para usted, ¿cuánto le podemos hacer al señor? La batata son $20.
¿$20? Sí. ¿Una batata?
Sí, sí,
una
batata. Pero es espectacular.
Un boniato para Radio Espectacular.
Directamente la pone en su manjar, casi ni la tiene que cocinar.
Sí, sí. Porque entra por los ojos.
Bueno, está bien.
Todo. Mm-hmm. Incluso las mandarinas tenemos un servicio de pelado a domicilio.
Ah, ¿sí? Y...
sí, porque veo que hay gente que te queda olor a mandarina.
Sí, a mí no me gusta.
Hay gente que le mandamos un muchacho, ahí se me manda el muchacho y me la pela. Entonces vamos, el muchacho le pela la mandarina, se retira.
No le puede comer la semilla porque, bueno, ya es meterse adentro del hogar. Pero si no, le sacaba la semilla también.
Estaba faltando eso en Buenos Aires, ¿eh?
Sí, la verdad que es una buena idea la suya, ¿eh?
Sí.
Es una buena idea. ¿Y por qué no me manda alguien que me pele la mandarina?
Muy bien.
Sí, ya me parecía que tenías cara de... Sí,
claro.
Ahora, ¿y separa los gajos, por ejemplo?
Separa los gajos y sin uña, gente. No pueden. Y de todo... le saca el hilo a la chaucha y hace todos esos procedimientos que a veces son un poco enojosos para el cliente de la verdulería.
Bueno, escúcheme una cosa, ¿me va a poner el piercing o no?
Lo que pasa, yo ya le coloqué el gancho en la cabeza, ahora tienes que esperar que seque eso.
¿Y cuánto espero?
Y por lo menos tienes que esperar a que pasen las noticias.
Bueno, decirle que se apure, sé que digan cosas breves.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas la temperatura actual. Manuel Zelaya viaja a Washington para reunirse con Hillary Clinton. El depuesto presidente de Honduras se reunirá hoy con la secretaria de Estado norteamericana. Así lo anunciaba el mandatario.
Para que no crean los militares que han vuelto al poder, y que no crean los grupos de mafias que pueden ser hasta narcotraficantes, que van a usar a un ejército para romper las democracias que tanto nos han costado en el mundo. En Honduras no había un golpe de Estado militar sangriento desde hace 46 años. Esto es un mal precedente. Por eso voy a Washington, por eso voy a atender esta invitación y quiero agradecerla públicamente. Los Estados Unidos, como nunca lo han hecho, han estado fuertemente condenando el golpe y pidiendo la restitución de la democracia en el país y del gobierno depuesto. Nosotros tenemos totalmente claro que el panorama de los golpistas ha sido un irrespeto para toda la sociedad.
Fútbol, más de 80.000 hinchas concurrieron al acto de presentación de Ronaldo en el Real Madrid. En la tarde de ayer el jugador logró llenar las gradas del Estadio Santiago Bernabéu de la capital española. Eusebio y Di Stéfano fueron los encargados de darle la bienvenida. El jugador usará la camiseta número 9.
Atención automovilistas, accidente fatal en la autopista Santa Fe-Rosario. Ocurrió en el kilómetro 17 a la altura de San Lorenzo. 5 personas perdieron la vida tras un choque múltiple entre un auto, 3 camiones y 2 micros. En el lugar trabajan bomberos y la policía de la zona. Varios de los heridos fueron trasladados a los hospitales de la zona. En Buenos Aires, la temperatura actual 14 grados, 9 décimas, la humedad del 96%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Terminó.
Sí, era no, George Harrison eso.
Sí. No, no teníamos tiempo de decir lo que estaba pasando aquí. Vino la cana y...
Sí, una cosa rara.
Es una cosa muy rara. Vino la cana y desalojó a todos los taxistas que estaban...
Había aquellos 6 o 7 taxis estacionados.
Sí, alguna gente. Mirá, vamos a contar para quienes no conocen la radio que esta radio tiene una ventana a la calle, ¿no? Un estudio de radio de donde estamos que es a la calle. Y se fueron sumando taxis. Y cayó la cana y ¿qué pasó? No sabemos bien.
No sabemos, pero...
Hay que preguntar ahí, algún testimonio de los que están ahí.
¿Qué pasó? ¿Lo acertaron?
Se estaban haciendo la boleta varios, parece.
¿Hacían boleta?
Arrasaron. ¿Sí?
¿Eh?
Mira vos.
Extraordinario, extraordinario. La comunidad está muy agradecida. También que le manda.
Bueno, <dale. risa> bueno, muy bien. Si quiere, le cuento algunos mensajes.
Dale. Bueno, tenés mensajes ahí, dale, vamos.
Muy bien.
Pero no hay. Sí, está bien. Nélida, tu productora,
sí, ahí está,
con la gente amiga que está ahí
recogiendo
testimonio. Hay gente que ha venido, me temo que hay gente que ha venido y
que habrán ido al Paseo de la Plaza.
Habrán ido al Paseo, sí, de la Plaza también. Yo, no sé, me pone un poco triste, pero qué va a ser.
Así. Lo que pasa, no hubo mucho tiempo de avisar, ¿no? Porque surgió esto de la emergencia.
Ya que no transmiten desde el Paseo de la Plaza, dice Nélida de Urquiza, ¿por qué no vienen a mi casa?
Bueno.
Bueno,
ahora vamos. Dejé la puerta abierta. Martín de Rosario dice, sos una compañía, etcétera, etcétera. Te escucho todas las noches. Ah, pero ya lo leí este mensaje. Dale.
Emiliano de Liniers dice, negro, ¿cómo es la mejor manera de dejar a una mina sin lastimarla?
¿Y qué?
Porque no quiero decirles que estoy saliendo con otra. Bueno,
no, no le diga nada. No, un día no vaya más.
¿En serio? No,
claro,
pero
no diga nada,
pero no queda claro.
Si es mejor que no quede claro. Por eso, si usted no la quiere lastimar, tiene que quedar oscuro. Si todo queda claro, eso es lo que lastima. Marcela de Flores, Dolly, estoy muy enamorada de Juan, mi exnovio, pero no me da bolilla. ¿Qué hago? Ya, búsquese otro. Dale.
Tomás de Parque Patricio dice, ¿me puede explicar qué hago con los 1.500 pesos que gasté en pirotecnia? Soy hincha de Huracán.
Bueno, Barton.
Aquí Mónica de Paternal pregunta si los perros chiquitos, a los perros chiquitos se los puede entrenar para que sean perros guardianes.
Sí, son guardianes.
Patéticos, son muy guardianes.
Lo que pasa es que no tienen poder de mordedura.
No, ni de disuasión, sí, siquiera. Alejandro, por estas tierras se lo escucha muchísimo, se refiere Jimena a San Martín de los Andes, el lugar de donde está llamando. ¿Alguna vez se puso a pensar cuánta gente lo escucha? Es tanto como ponerme a pensar así, de tomarme una tarde y decir, voy a pensar esta tarde cuánta gente me escucha. Tanto como eso no, pero por ahí me pasó por la cabeza. Sin que yo lo decidiera, ¿eh? Dale.
Mi hermana está desesperada por comprarse un mono para tenerlo como mascota, dice Gonzalo. Claro.
Usted también, en el caso de los piercings, si usted se pone la argolla esa en el...
sí, en la parte de la espalda.
En la parte de la espalda se le puede colgar el mono de la nuca, y es de extraordinario.
Sí, cuando uno va en moto, en bicicleta, va el mono colgado atrás.
Yo tuve un mono vecino.
¿En serio?
Un vecino mono.
O sea, mi vecino tenía un mono. Ajá. Sí.
¿Y se lo prestaba o no?
No, pero...
Venía solo. Se había encariñado con usted. Y a veces pasa, quería jugar con usted.
Venía solo, y usted sabe que yo le ponía el brazo como si uno tuviera el brazo en L, como si uno tuviera
un
brazo
en loro, como para que se pare un loro.
Claro. Pero el mono me agarraba con la cola, se enredaba la cola en mi brazo, casi como para tomarme la presión, lo apretaba mucho.
Sí. A veces en algunas farmacias te toman la presión con un mono. No. Pones el mono ahí, te aprieta la cola y dice, 3-7, grita el mono, con voz de loro.
Pero usted sabe que es muy impresionante esa cola, porque la cola tenía...
La cola sí, es musculada, digamos, ¿no?
Casi el grosor de mi brazo, y peluda.
Pero ese era un gorila.
No.
Me refiero a su vecino.
Sí, pero tenía...
Cierto que usted tiene los brazos flacos, porque...
Claro.
Sí, la cola del mono era como mi brazo, pero con una fuerza se enganchaba ahí, y de ahí se colgaba, y le digo...
¿Y no le daba miedo a usted de que el mono por ahí quisiera abusar?
A mí el mono me da como miedo.
Es
como un ser humano en miniatura.
Mira con malevolencia.
Sí, sí.
Y como no tiene...
No tiene mucho cerebro tampoco.
Esa represión propia del ser... social,
sí.
Entonces uno tiene miedo que el furor de la selva le acometa al mono y el mono nos juzgue del modo más espantoso.
Sí, además que esa conducta es bastante permanente en el mono.
Ah, sí, sí. Pero acá tenemos que decir que...
Un poco acelerado es el mono para
mí. El mono es de lo peor que hay.
No tiene relax.
Bueno, yo prefiero el perro. Señores, Dolina, mi mujer me encontró con otra y no me creyó cuando le dije que no había pasado nada, dice Cristian de Remedio de Escalada. ¿Qué hago ahora? Nada, ¿qué va a hacer? Mira, hay que tener más cuidado, ¿no? Dale.
Ale, tengo 88 años, dice Rosa de Once. Te adoro. Todos te preguntan si pueden ser tus esposas. Yo quiero saber si quieres ser mi nieto.
Negro, me muero de ganas por ir a verte, pero estoy engripada, no sabes cuánto lo lamento. Pero vive a tres cuadras de la radio, Blanca, pero no iban a dejar de entrar, de todos modos.
Bueno. Soy Felicita, traje a mi mamá Laura.
¿Pero qué? ¿Vinieron al, a
dónde? Vinieron aquí, por aquí.
Y, pero al menos hubieran pasado a saludar por acá, por la vidriera.
Y pero no... Deja pasar.
Parece que las piantaron más rápido que ligero. Qué lástima. Bueno, ya, ya vamos a ver.
Sí, ahora volvieron los tacheros, ¿eh?
Sí, 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 ahora volvieron. Porque se fue la cana.
Son muchos más.
Ahora la cana están escuchando el programa, ahora vienen de nuevo. Y aparece la pestaña. Y los vecinos, para mí que son los vecinos los que tocaron la corneta, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, aquí ya me dijo aquí el presidente de la radio. Me dijo de Luca, dice, aquí hay un par de viejas, dice, que nos tienen montada de, montado entre ceja y ceja, dice. Porque dice que hacemos ruido, hablamos todo el día.
Y es una radio, señor.
Y bueno, pero vaya y póngala en otro lugar donde no moleste, dice la vieja. ¿Vio cómo son las viejas? Bueno.
Muy bien, no tengo más mensajes.
Le cuento la historia esta de Juan Ramón Jiménez.
A ver.
Dos jóvenes poetas peruanos, José Gálvez Barrenechea y Carlos Rodríguez Hofner, hoy olvidados de la literatura peruana, querían pedirle un libro a Juan Ramón Jiménez, poeta español, y se sentían un poco, tenían vergüenza, y resolvieron enmascararse bajo el seudónimo de Georgina Hübner, una joven ilusoria que no existía. La inventaron natural de Lima y decidieron que tenía 20 años. Y cuenta la anécdota que Juan Ramón Jiménez respondió al instante, sumando al volumen requerido, que era Arias Tristes, unas líneas llenas de galantería, ¿no? Gracias por su fineza, y créame muy suyo, qué sé yo, que le besa los pies Juan Ramón Jiménez. Y fue el inicio de una correspondencia íntima entre un poeta y una ficción, porque los dos amigos seguían respondiendo y firmando con el nombre de Georgina Hofner. En algún momento, Juan Ramón Jiménez, que ya estaba enamorado de Georgina, amenazó con visitarla personalmente.
Y claro, iba a suceder, sí.
Y Gálvez Barnechea y Rodríguez Hofner, ante la insistencia de Juan Ramón Jiménez en esta visita, y temiendo que la broma les explotara en la cara, decidieron asesinar a Georgina. Y el poeta Juan Ramón Jiménez se enteró de la muerte por medio del consulado peruano en España, y cuentan que al recibir esta noticia se puso muy triste y escribió un poema, Carta a Georgina Hofner en el cielo de Lima, publicado en el volumen Laberintos en 1913. Juan Ramón nunca se enteró del engaño. Ahora, claro, ¿no? Georgina no dice el autor de esta carta, que es Julio, un amigo peruano, no fue precisamente una aparición, pero está próxima a la categoría del fantasma. Un fantasma, por lo demás, que nunca gozó de vida propia, pero que sí sucumbió ante la muerte. Algo así como lo que hemos dicho aquí en este programa de una inmortalidad al revés. Aquel personaje que murió, pero que no nació nunca, que era Melquisedec, ¿no? Pero qué linda historia esta, ¿eh? De Juan Ramón Jiménez.
Y triste también.
Y triste también, triste también. Y triste porque además Juan Ramón Jiménez no supo nunca el engaño y siempre lloró una muerte que no se había producido. Bueno, ¿qué le parece si pasamos?
Va a venir el sordo aquí a la radio, le avisaron.
Sordo, hoy tenemos, no sé, sordo a sonar el sordo aquí. ¿No le quedó ningún otro mensaje?
No tengo.
Bueno,
aquí
agradecemos
más
a todos los que se han tomado el trabajo de escribirnos, o a los que han ido inútilmente al Paseo La Plaza, a los que han venido también más o menos inútilmente hasta aquí. Les agradecemos muchísimo su esfuerzo.
Pero toda la semana vamos a estar aquí en la radio,
sí,
¿eh?
Estaremos aquí en la radio.
Sin público aquí.
La semana que viene vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Esperamos poder volver al querido Paseo La Plaza. Vamos a hacer una breve pausa para retornar luego con un recital hoy sin bailes y sin viejas.
Sí. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Ah. Qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Participá de Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio. Todos los días podés ganar increíbles premios y a fin de mes un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Gana un Fiat Idea Adventure. Te lo regala Ida Radio.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega a los estudios de Radio 10 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de América, de Manuel Moreira. Bien, Moreira, vamos.
Bueno, muy bien, maestro. Irma de Caballito le pide A Unos Ojos.
A Unos Ojos, ¿lo sabe, maestro? Y posiblemente lo podamos cantar. Bien sabes que mi vida está en tus ojos. Esos son mi alegría y mi amargura. Esos me hacen suspirar con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Muy lindo, muy bien, maestro.
No aplaudamos hoy, sí, estamos solos. Entre nosotros no tenemos que aplaudir. Cuando está bien, está bien.
Bueno, maestro, aquí Rosa de Once le pide Emotivo.
Emotivo no, debe ser El Motivo.
El Motivo.
Pero a lo mejor usted habla así. El Motivo.
El Motivo.
A ver. Esta es lindo, a ver si lo puedo ver. Lo que sí que no me va a salir. Es el único inconveniente.
Mira que fue en otros tiempos la mamá papamilonguera, y en esas noches tan veras fue la reina del festín. Hoy no tiene pa' ponerse ni más pilcha ni vestido, anda enferma y el amigo no ha aportado por el bulín.
Bueno, muy bueno, muy bueno. No, no aplaudamos.
Pero escúcheme, no se ponga tan loco. Pero estamos entre nosotros, no se ponga tan
loco. Muy bien este muchacho.
Bueno, Leticia de Saavedra pide Desafinado.
¿Ya? ¿Desafinado?
Y lo tengo acá anotado.
Claro, si lo tiene, señor, pues tóquelo.
Bueno.
¿En sol lo hace usted?
¿Puedo tocar la trompeta? Sí.
¿En sol?
En sol, sí.
¿Puedo tocar la flauta?
Se você disser que desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que esta bossa nova que está muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha roleplay, revelou-se a sua enorme ingratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor, é de um maior que você pode encontrar, viu? Você é quase uma música, esqueceu o principal. Aqui no peito dos desafinados, na ponta do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Aplaudiendo en la calle,
mire cómo aplaude la gente.
Mire, va a venir otra
lástima,
vez.
Lástima, que no, lástima que no podemos escucharlo.
Viene la cara.
Lo tenemos en mute.
Sí. Bueno, aquí Ezequiel de Mar del Plata le pide cuesta abajo, maestro.
¿No quiere hacer varios reos?
Hacemos, hacemos
varios reos. Voy a estrenar mis auriculares.
Barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busqué fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol. Al ordenido vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Aplaude la gente, mire lo que es eso. ¿Qué más tengo?
¿Qué tiene ahí? Yo tengo Orfeo Negro.
Uy, qué lindo.
¿En qué tono lo hace Orfeo Negro?
Para Paula de Núñez.
En sol le queda a Gillespie.
¿En sol mío o en sol de la trompeta?
Sol menor. Sol menor nuestro. ¿Es una intro?
Dale.
¿Así? Thank you.
Bueno, muy bien.
Muy bien, aquí tenemos menos de tres minutos para irnos. Le piden el orangután para Nicolás Belgrano.
Esas cosas, hoy tiene que ser un repertorio de cámara.
Cuesta abajo no lo va a hacer, ¿no?
Sí,
vámonos. Ezequiel le pide cuesta abajo.
No importa, nosotros lo hacemos aunque lo pida cualquier persona. ¿En qué tono lo quiere?
En mí.
En mí, señora.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Adiós, maestro.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 2 en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas la temperatura actual. La Corte Suprema puso un límite a los ajustes por inflación, establece así una nueva doctrina sobre la confiscatoriedad de los impuestos. Lo hizo en el marco de una causa que involucra a la empresa Candy S.A. Así lo explicó por Radio 10 el contador público Santiago Sáenz Valiente.
¿Qué dijo la Corte Suprema en este aspecto? El Congreso es el que se tiene que ocupar de aplicar las leyes. Yo no voy a ser quien indique que es inconstitucional la prohibición de aplicar el ajuste por inflación impositivo. Yo lo único que hago es, ante situaciones manifiestas como esta, del fallo Candy, ahí digo, hay confiscatoriedad, porque ya era abismal la diferencia de impuestos.
Para el FMI y el Banco Mundial todavía no se superó la crisis internacional. Señalaron que aún restan concretar acciones para que esto suceda, como la limpieza de los balances bancarios. A su vez, el titular del Banco Mundial, Robert Solik, estimó que una vez comenzada la recuperación, la mejora en el sector laboral requerirá de 2 años. Adelantaron el receso invernal en el Congreso. Lo dispusieron las autoridades del Palacio Legislativo para ambas cámaras. Comenzará hoy y será hasta el 31 de julio como medida preventiva para evitar contagios por la gripe A. 14 grados 3 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, 98 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. Y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Salute para todos, 2:03 en la República Argentina. Qué lindo esto de la gripe porcina, algo bueno iba a traer finalmente. Y lo que trajo de bueno es que el Negro Dolina tiene que hacer esta semana el programa desde acá, vio con todo el tema de los teatros, el cierre y esta prevención que a veces linda la paranoia que estamos teniendo con la gripe porcina, ha hecho que, por ejemplo, conozca el teclado, el órgano del... Bueno, suena raro, ¿no? El órgano de sordo. Pero es así, el teclado. Bueno, yo a mi pueblo le decía el órgano también. ¿Eh? Es un órgano al fin y al cabo. El instrumento del sordo, que Gillespie también, con su trompeta, después de tanto tiempo que no lo veía. Bueno, Barton y todo el equipo técnico y demás del Negro Dolina estén desde aquí, desde Divierte, Nicaragua. Así que algo había que agradecerle a la gripe porcina, que ellos estén esta semana aquí con todo su despliegue de instrumentos y creatividad. Bueno, ¿cómo dicen que andan por allí? Húmedo, demasiado para mi gusto, Buenos Aires, con una temperatura de 16 grados a esta hora. Nosotros arrancamos nuestro programa antes del amanecer, ahora hasta las 6 de la mañana, donde vamos a transitar, como hacemos cada noche, distintos aspectos. En un ratito nos metemos en la historia del 7 de julio, que es este día.